Vídeo cortito sobre las elecciones en Taiwán, porque no soy un experto, pero a la vez me sorprende leer a mucho experto de última hora que igual te resuelven la guerra de Ucrania, que le encuentran una cura a la malaria haciendo comentarios del tema Taiwán. Resumen es, a mi juicio, un poquito desproporcionado sobre las elecciones y quería agregar mis dudas porque, una vez más, tengo pocas certezas. Primero, ha ganado el candidato independentista, de eso no hay duda. ¿Significa esto que Taiwán va a declarar su independencia mañana? Hombre, lo dudo. Él lo ha negado por activa y por pasiva. Biden también ha dicho que no estarían de acuerdo, que no están de acuerdo con una independencia, pero como no me fío mucho de los políticos, pues no lo sé. Pero Adrián, ¿qué dices? Si Taiwán es de facto un país independiente. Ni entro ahí. Lo de declarar o no la independencia tiene muchísimas implicaciones detrás. Si no sabéis por qué y pensáis que esto es irrelevante o lo que sea, os recomiendo que os informéis y entendáis por qué Estados Unidos, en todo caso, sería el principal interesado en que esto se dé. Segundo punto, el candidato independentista ha sacado el 40% de los votos. Es decir, el 60% ha votado por una opción no independentista. Cuidado, este es un análisis de brocha gorda, después lo desarrollo. Si miramos los titulares, a los expertos que os comentaba, el independentismo arrasa, golpe de morros a Beijing y no sé qué más. ¿Por qué ocurre esto? Lo de la manipulación informativa no, lo de que alguien gane con el 40% de los votos y no necesite una mayoría absoluta. Bien, esto pasa porque no hay segunda vuelta. Se ganaría con un solo voto de diferencia. Es decir, si hubiera 10 candidatos y uno de ellos gana con el 11% de los votos, este sería el presidente. Como veis, en democracia son tan importantes las reglas de agregación de votos como en sí el número de votos. Si obligáramos a una segunda ronda, probablemente el candidato ganador hubiese perdido. Es más, en Taipei se comenta que hubiera perdido por bastante diferencia. Habría que verlo, ya que se hubiese percibido como un referéndum sobre la independencia. Como siempre, cuidado con los referéndums, que los carga el diablo, por eso intentamos hacer el menor número posible, no sea que la gente ante una pregunta clara elija. En realidad llenamos nuestros sistemas democráticos de maraña administrativa, listas cerradas, supuesta democracia representativa, congreso, senado y un montón de condicionantes a la hora de otorgar el peso de cada voto para que, en realidad, lo que ocurra al final diste mucho de lo que opina la ciudadanía, pero a su vez el contribuyente medio crea que es él quien decide quién manda y se siga levantando mañana temprano para ir a trabajar en lugar de quemarlo todo. Y no hablaba de Taiwán ahora. ¿Y entonces Taiwán qué? Bueno, pues uno de mis lugares favoritos en el mundo, súper recomendable, eso sí, los que odiéis al Partido Comunista, pero jamás iríais a un país que se enriqueció y se modernizó gracias a una dictadura infame y todo lo demás, pues podéis ir a Taiwán. No, tampoco vayáis a Taiwán, ni a Singapur, ni a ningún lado, la verdad. Si tenéis tantas bobadas mentales, bajad al chino de debajo de casa, que ahí veréis trabajo duro, ahorro y cero estupideces políticas. Como en cualquier provincia china, incluido Taiwán. Emoticono guiño, emoticono guiño. Pero como nos aburrimos y nos encanta pensar que defendemos la democracia y esas cosas, y estaba muy mal que pasaran el asiento de la ONU de Taiwán a China en 1971, no porque a nosotros nos guste la democracia, que no nos gusta, Taiwán era una dictadura terrible. Al final, si ambas eran dictaduras, claramente nuestra posición nunca estuvo del lado de las democracias, sino del lado de las democracias o dictaduras, eso nos dio siempre igual, que estaban de nuestro lado. Bueno, tenía que soltar esta pullita para los trolls desinformados. Todo bien, repito, sin ninguna ironía, es una región maravillosa. Gente amable, muy segura, y encima tenemos barquitos estadounidenses merodeando las costas intentando provocar una pelea. ¿No es maravilloso todo? Bien, ¿qué pasará ahora con Taiwán? Me lo preguntáis todos. ¿Ahora qué qué? Porque pareciera que ha caído el muro de Berlín o algo así. Sabéis que el mismo partido que ha ganado había ganado los últimos 8 años con muchísima más mayoría, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Pues ¿qué pasará? Que no pasará nada. Que el tipo del kiosco volverá a levantarse mañana temprano para ir a trabajar, el taxista igual, y la dependienta del Zara de Taipei exactamente igual. Es que esto va a irritar a Beijing. Sí, bueno, pues que se tomen una tila y ya se les pasará. Si es que están tan irritados y no nos lo estamos inventando un poquito, que esa es otra. Estos resultados eran lo esperable, ¿no? Cuidado con leer los análisis de lo que sucede en Taiwán de los mismos autores que nos han contado la explosión de la burbuja inmobiliaria china 163 veces, que nos cuentan la chorrada esa del crédito social porque les cuesta mucho poner un pie en China e informarse mínimamente, y que son esos mismos que nos cuentan que China va a invadir Taiwán inminentemente desde hace 75 añazos. Porque algún día acertarán, pero su historial de errores nos debería hacer desconfiar. ¿Qué pasará mañana? Pues no lo sabemos. Sabemos lo que ha pasado hoy y no es mucho. Como decía, hechos fácticos. El candidato independentista ha obtenido el 40% de los votos. Los candidatos no independentistas suman el 60% de los votos. más hechos fácticos, y esto nos lo colocan en la décima página del periódico después de las esquelas, a ver si ya te has cansado de Taiwán y no lo lees. El DPP, los independentistas, para entendernos, van a estar en minoría en el legislativo. Han perdido la mayoría que tenían, justamente porque solo han sacado el 40% de los votos. Más datos fácticos, se habla de que los independentistas ganan en las grandes ciudades y el Kuomintang en la parte este del país, la menos poblada, pero en realidad no es así. En Kaohsiung sí ocurre, si el resto del país no es azul es porque el voto opositor está dividido entre dos partidos. Más datos fácticos, desde la llegada de Xi Jinping al poder nunca habíamos tenido tan poco voto y escaño independentista. En las tres últimas elecciones hemos pasado de unas cámaras absolutamente independentistas en 2016, con 68 escaños para el DPP, a 61 escaños en 2020 y hoy ya ni siquiera en primer lugar con 51 escaños. Nunca habían estado tan débiles, van a tener que negociar todas las leyes y quizá eso os pueda arrojar algo más de luz a la pregunta de si van a declarar la independencia, van a desafiar a Beijing y todo eso. Lo digo para intentar hacer análisis no desde las vísceras, sino con un poquito más de conocimiento de causa. A partir de ahí no hago predicciones, no sé cuán temerario es el nuevo presidente, Lai Ching-te, etc. Sé que su predecesora, Tsai Ing-wen, era bastante más prudente de lo que en ocasiones son algunos antichinos, a pesar de la tirria que le tienen en la China continental. Tuvo mayorías mucho más amplias e intentó, igual que China, mantener el statu quo en la medida de lo posible, más allá de las presiones que reciben de Estados Unidos. Lo más preocupante para el independentismo en la isla no es China, diría que lo más preocupante es la tendencia, que es lo que busca China, lo he explicado en episodios anteriores, que la fruta caiga por madura. Obviamente se preparan militarmente, amenazan, le hacen el juego a los estadounidenses, a mi juicio con un marketing penoso. Esto ocurre en casi todos los países del globo donde existen tensiones de fragmentación nacional. Al independentismo no se le vence con amenazas, se le vence con amor. Esto es opinión, no información. Para entender Taiwán, más allá de estas elecciones, que me parecen un poco confusas, por lo que os decía, normas de agregación y algo muy importante, partidos mayoritarios, esos tres partidos que confunden un poco y dividen el voto, os diría que, para resumirlo, en Taiwán en realidad hay cuatro bloques más o menos definidos, cada uno con más o menos el 25% de los votos. Cuatro cuartos. Un cuarto muy independentista, que declararía la independencia mañana. Otro cuarto que no le cae muy bien China, pero no declararía la independencia para no enfadar a los chinos. Prefiere la opción moderada y mantener el statu quo actual. Y después tenemos el reflejo opuesto en el espejo. Un cuarto más pro-chino que anti-chino, pero sin querer una reunificación con China, prefieren retrasarlo y mantener el statu quo actual, y un último cuarto absolutamente pro-chino, que se reunificaría con China hoy mismo. Y por ahora, mientras haya dos cuartos en los extremos y dos cuartos moderados, guardando el equilibrio, pues todo apunta a que se mantendrá ese equilibrio. Por supuesto, estos porcentajes no están estacionados en ese 25%, van variando ligeramente, variaciones como las que hemos visto en estas elecciones. Y entonces, si solo hay un cuarto independentista, ¿por qué el independentismo obtiene el 40% de los votos? Sencillo, porque todo ese espectro político, esos dos cuartos, solo contaban con una opción mayoritaria a la que votar. Si en lugar de tres partidos hubiera cuatro grandes partidos, de la misma forma que el voto, digamos, unionista se ha dividido, se hubiera dividido el voto independentista. Por eso, cuidado con pensar que hay un 40% que votaría independencia mañana, no lo hay. Dentro de ese 40% del DPP hay un 25% aproximadamente independentista y otro 15% moderado, que no es tan antichino, pero no es pro-chino y no tenía una opción mejor a quién votar. De la misma forma, no todos los votantes del Kuomintang son unionistas, ojo. Por cierto, quien se informe por primera vez y sepa algo de historia estará alucinando, sí, sí. El Kuomintang son los unionistas, no me estoy equivocando. Para los que os hayáis perdido ahora, el Kuomintang es el partido de Chiang Kai-shek que luchó contra Mao y se refugió en Taiwán. En su día eran los independentistas, hoy ya abogan por una reunificación, por supuesto suave, con condiciones y todo lo demás. Pues bien, de nuevo, ese 33,5% de los votos no refleja su cuarto unionista. Muchos moderados, quizá pro-chinos, pero nada seguros de querer una reunificación con China, votan al Kuomintang, aunque ahí sí vemos un ligero aumento de esa opción sobre esta tesis de los cuatro cuartos que os traigo. Y la duda es, ese tercer partido, el TPP, que va a ser la llave de la gobernabilidad, vamos a ver dónde se sitúan y si se mojan en el tema China. Nada más, espero haber aclarado un poquito los resultados de estas elecciones. Van a hacer falta estas miradas un poquito más neutrales. No tenía pensado hacer este episodio, pero la verdad es que los titulares con los que me he levantado después de las elecciones me han empujado, definitivamente, a hacer este pequeño análisis. Me despido hoy no con un proverbio, sino con dos ideas, dos afirmaciones que en su día generaron cierta polémica, y ya me conocéis en esa faceta irreverente, si no, no sería yo, intentando cabrear a unos y otros. La primera a favor de Taiwán. La economía china hoy se parece infinitamente más al Taiwán de Chiang Kai-shek que a la China comunista de Mao. Esto, que quizá es la primera vez que lo escucháis, ocurre porque hay mucha gente que habla de China con un desconocimiento que asusta. Vigilad vuestras fuentes. Ojo, los chinos cooperan activamente a esa desinformación con banderitas rojas y todo eso, lo admito. Y la segunda afirmación, linkada a la anterior, en este caso a favor de China, es: desde el lado taiwanés deberían admitir que, de ser así, de ser correcta la afirmación anterior, y saben que es correcta, no hay nadie que haya sacado más beneficio del capitalismo chino, haya especulado más en China y se haya llevado más beneficios de China que los empresarios taiwaneses. Insisto, de ser así, ¿qué sentido tiene ya la separación? Ideológicamente han ganado. ¿Cuál es el propósito entonces de seguir separando a chinos de chinos? Y los que defienden que no es una cuestión económica sino política, que el tema no es que China haya pasado de un modelo económico socialista a uno capitalista, sino que la cuestión es de valores democráticos, recordarles que los que se han posicionado siempre del lado de Taiwán durante 50 años defendieron una dictadura implacable. No, esta no fue nunca una discusión sobre valores democráticos sino sobre ideología económica. Ideología en la que, honestamente, me cuesta encontrar diferencias a ambos lados del estrecho, como lo habrá comprobado cualquier hombre de negocios que comercie con China o con Taiwán, o cualquiera que haya vivido en ambos países. Felicidades al ganador, gracias y hasta pronto.